Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España. De este martes 7 de marzo con Ángel Rubio y Alicia García. Militantes socialistas de Sevilla se organizan en apoyo a Pedro Sánchez.
De las 11 agrupaciones que el PSOE tiene en la ciudad, el objetivo es que Pedro Sánchez se alce con la victoria en esta provincia, bastión del PSOE andaluz. Sánchez, que anunció su candidatura en 2 semanas, volverá a Andalucía el próximo domingo, concretamente a Cádiz.
La Cámara de los Lores británica aprueba que el Parlamento pueda vetar el acuerdo del Brexit.
Supone la segunda derrota de May la tramitación del texto en la Cámara Alta, que la semana pasada ya añadió una enmienda para proteger los derechos de los ciudadanos comunitarios. Ahora la ley volverá a la Cámara de los Comunes, donde las enmiendas aprobadas pueden ser retiradas.
Casi un centenar de niños migrantes viven solos en las calles de Melilla. Se estima que 1.800 entraron de forma irregular en España el año pasado sin la compañía de adultos.
Lo asegura un estudio de la Universidad Pontificia de Comillas, que alerta sobre la vulnerabilidad de estos pequeños, Carmen Lavallén.
La mayoría de estos niños son marroquíes de entre 10 y 17 años que se fugan del centro de la Purísima de Melilla, absolutamente desbordado, con 380 menores, el doble de su máxima capacidad, y en el que los menores denuncian malos tratos que no son investigados. Son algunas de las conclusiones del informe Rechazo y Abandono, situación de los niños que duermen en las calles de Melilla, que constata que no hay una intervención específica para ellos ni un seguimiento sobre a dónde van a parar. Nuria Ferré es experta en refugiados y migrantes forzosos.
Según Europol, más de 10.000 niños refugiados y migrantes desaparecieron cuando ya estaban en la Unión Europea. No se volvió a hablar mucho de este tema y no sabemos qué fue de ellos.
Y esto solo en 2016. No hay datos, subraya el informe, sobre cuántos de los menores que llegan a la ciudad autónoma salen escondidos en barcos en dirección a la península, ni de cuántos caen víctimas de las mafias de la trata de personas. Y pese a la protección de la que deberían gozar, tienen graves carencias socioeducativas y jurídicas.
El tiempo. Mañana suben las temperaturas en toda España.
De hecho, en Canarias marcarán valores significativamente altos para esta época del año. Podría caer alguna lluvia débil en el Cantábrico y en Navarra. Se esperan fuertes rachas de viento en el norte de Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este martes 7 de marzo, María Jesús Pérez ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida a la linterna, como siempre.
Muchas gracias.
¿Qué tal, Rafael Pampillón, profesor? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, buenas noches.
Bienvenido a la linterna, como
gracias,
siempre.
Gracias, encantado de estar aquí.
¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, lo que ha pasado hoy en la economía.
Es noticia Hacienda por varios motivos. Primero, porque nos ha contado que el año pasado ingresó casi 15.000 millones de euros en la lucha contra el fraude fiscal. Segundo, porque prepara una oferta de empleo público superior a la del pasado ejercicio. Tiene intención de reponer el 100% de las bajas por jubilación en sanidad, en educación, en justicia. Es una forma de presionar a la oposición para que apruebe los presupuestos para 2017, algo complicado en este momento, casi imposible. El ministro de Economía, Luis de Guindos, insiste en que el rechazo al proyecto no sería bueno.
La señal política que se pasaría sí. No se consigue aprobar el presupuesto del año 2017, el primer año de una legislatura, pues no sería la más adecuada.
Otra advertencia es la que ha lanzado en el Congreso la comisaria europea de transportes, Violeta Bulc. En Bruselas tomará medidas si no convalida la reforma de la estiba. Ha pedido que siga el diálogo, que los políticos respalden la negociación entre la patronal y los estibadores para desatascar el conflicto del día. Hay que quedarse además con la condena a 4 años de cárcel a 2 exdirectivos de la CAI, de la Caja de Ahorros de la Inmaculada, por comprar inmuebles a precios por debajo del mercado y con préstamos sin garantías, mientras 6 antiguos directivos de Caja Segovia serán juzgados por cobrar 17 millones de euros en prejubilaciones. En fin, que llueve sobre mojado. En la bolsa, el IBEX 35 mantiene los 9.800 puntos y luego Deloitte nos ha contado que España necesitará 300.000 coches eléctricos en 2020 para cumplir los objetivos en la lucha contra el cambio climático. Queda trabajo por delante porque ahora no llegamos a los 10.000. Estamos lejos de las cifras que se mueven por por ejemplo, en Noruega o en Holanda. Faltan incentivos, según Alberto Amores.
Ciertamente los incentivos en todos estos países donde ha habido mucha penetración han sido cuantiosos. 1.000-2.000 millones en el caso noruego, 500.000 millones en el caso holandés. En el caso español, con 30-40 millones de euros para un parque de vehículos total que tenemos de 22 millones.
Para descarbonizar el transporte particular se estima que las inversiones deberían alcanzar los 650 millones de euros al año hasta 2030. SEAT ya se ha enchufado al coche eléctrico. Para seguir siendo rentable, se prepara para abandonar el diésel.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de la linterna con María Jesús Pérez Abecer, Rafael Pampillón, Joaquín Milmanos. Entonces, profesor, la teoría económica que dice esto del coche eléctrico,
la teoría económica
es un solo problema de incentivos o
sí,
que no esté en el mercado.
De incentivos, lógicamente, para que haya demanda y luego haya oferta. Quiero decir que hay actividades en la teoría económica que hay que estimular.
¿Cómo?
Que hay que incentivar.
¿Cómo?
Pues normalmente con subvenciones, dando facilidades para que la gente pueda enchufar el coche eléctrico en el garaje de su casa. Puede ser pues formas que existen para evitar la contaminación. No puede ser que Madrid quede cerrada al tráfico por la elevada contaminación de los coches de gasolina y diésel, sobre todo. O sea que hay actividades como la enseñanza, que la sanidad, que los ciudadanos queremos que haya más de lo que el mercado puede dar. ¿Por qué? Porque queremos que tener una población educada, una población sana, también porque puede trabajar mejor, con mejor cualificación profesional, y también los coches eléctricos. Hay que incentivarlos,
sí,
porque es algo que conviene a la circulación, al tráfico. En cambio, hay actividades como la gasolina, el tabaco, el alcohol, que son impuestos especiales. Cuando uno va a echar gasolina, no va a echar gasolina.
Va a pagar impuestos.
Va a pagar impuestos. Más del 50% es una oficina de recaudación.
Sí, sí, pues sí, imagínate cuando los coches sean eléctricos, ¿qué van a hacer?
Pues cuando sean eléctricos, pues habrá que buscarse otra manera de recaudar,
sí,
pero lógicamente tendremos un ambiente más sano.
Sí, hay que comprarse un coche eléctrico, María Jesús.
Oye, a mí es que de verdad que no termina de convencerme el asunto, porque es que yo soy tan señorona que es que a mí esto de tener que ir recargando el asunto cada dos por tres
me parece... Pero
bueno, si esto es correcto para el bien del medio ambiente, me parece fantástico. Pero es verdad que claro, que es que está el problema de que son coches que siguen siendo muy caros. O sea, es que solamente claro, un 3%, según
no te aguantan.
Deloitte, claro.
En un gran
es que
recorrido.
Tiene dos grandes problemas. El tema de que no aguanta, que la batería es escasa, que además las ¿cómo se dicen? Las
electrolineras.
Vete
de aquí a Barcelona,
es que es imposible.
Y que igual tienes que parar en Zaragoza, recargar durante una hora y seguir caminando.
Sí, no, es muy complicado. Además, pues eso, que a la gente pues eso no le hace gracia, ¿eh? Y entonces, pues bueno, pues yo le veo la falta de infraestructura, digamos, el que debería haber más puestos de recarga, que la batería me parece que todavía no está muy conseguida, y el otro aspecto, sobre todo, que los precios es que no siguen siendo muy caros. Es que prácticamente son un 3% más baratos que el convencional. Entonces, pues si no te va a convencer el asunto, pues te compras un gasolina o un gasoil, aunque vayan a retirar el gasoil.
Lo van a prohibir
el tema
en Barcelona la circulación de los diésel.
Pues te sigues comprando un gasolina. Si tampoco es más barato que un gasolina, pues también te da un poco igual. Y es que, según los datos que manejaba Deloitte, es que un coche eléctrico en Noruega es un 27% más barato que un convencional. Y bueno, es que, como siempre, en los países escandinavos, pues al final...
Claro.
Matiz, en Barcelona van a prohibir la circulación de coches mayores de 20 años, ¿no, Joaquín? Ese es el dato, mayores de 20 años.
Esa es la intención de Colau, sí. Da igual si son gasolina o diésel, si tiene más de 20 años.
Bueno, es un incentivo para cambiar de coche, porque son muy contaminantes los coches.
Sí, pero... veníamos del incentivo contrario.
El parque automovilístico español es viejo,
los gasos.
Con la crisis, el parque automovilístico español se ha convertido en algo muy viejo, superior a los 10 años.
Sí.
Es un problema.
Que antes el incentivo era comprarse un diésel.
Esto es que antes el incentivo era el diésel, y el diésel era más barato, y la gasolina más barata, con lo cual...
Bueno, se nos empujó a comprar un diésel.
Sí, sí, no, totalmente.
De hecho, llegó
pero igual
un
que ahora lo que pasa es que no convence la cosa del eléctrico.
Que el porcentaje era 70-80% diésel, 20-30% gasolina.
Mira,
y ahora
es
está
50-50
más o menos.
Cuando, yo no sé si recordáis cuando el ministro Soria, que fue el que tuvo la feliz idea de tener que vender el asunto de que era fantástico tener un coche eléctrico, no sé cuántos millones de coches dijo que se iban a vender en un año. O sea,
no, me parece que no
ni
llegaron
millones
a...
ni nada. O sea, es que en circulación en 2015 Deloitte dice que había 6.500 vehículos.
En 2015 y con el 16 no llegan en total a los 10.000.
O sea, figúrate.
Hay que multiplicar por 30 para llegar en 3 años a esos 300.000.
O lo incentivan o me parece a mí que no va a haber cambio.
A mí me parece que el avance tecnológico no es obligatorio. Tan complicado. Lo de tener unas baterías que duren más tiempo.
Lo tienen que
arreglar. Lo que pasa es que, lógicamente, los fabricantes están muy aposentados en los coches de gasolina y diésel y pasar al eléctrico, que es más barato, que es porque es muy simple un coche eléctrico, o sea, no tiene mecánica, o sea, es
un enchufe.
Sí,
bueno, que tienes que tener en el garaje correspondiente.
Con lo que nos gusta los españoles, enchufes.
Eso es otro problema, ¿eh? Poner enchufes en el garaje.
Pues eso es lo que hay que incentivar, eso es lo que hay
los
que
enchufes.
Poner.
Hay que poner más enchufes.
Madre mía, a mí van a tener que hacer un esfuerzo para tener que convencerme, porque es que yo no lo veo, no me veo yo.
Me da la impresión de que no hay más remedio. Si queremos seguir viviendo... Bueno, no, puedes decirlo, lo que ibas a decir.
Es que ha ido a la peluquería y está hoy especialmente guapa María Jesús.
Esto está muy bien. Este.
Pero bueno, un Ferrari eléctrico no le pega a María Jesús.
Eso es querer.
Un Ferrari eléctrico.
Un Ferrari de gasolina.
Bueno, del coche... Bueno, a los puertos llegan muchos, de los puertos entonces salen muchos coches, Joaquín. Con el conflicto de los estibadores, en fin, han pensado muchas fábricas de coches que a ver qué hacemos, ¿no? Ha estado en el Congreso la Comisaria Europea de Transportes, Violeta Bulc, que por cierto es de un partido que se homologó con Ciudadanos, un partido liberal. Y ha dejado claro, es eslovena, que a sus señorías, Joaquín, que la reforma se tiene que aprobar en el Congreso.
El decreto, sí, se tiene que convalidar, avisa Bruselas, la comisaria Bulc, que si no tiene el visto bueno del Congreso, actuarán. La comisaria ha dicho respalda plenamente el Real Decreto. Creemos que será aprobado antes del 24. En caso contrario, tomaremos medidas. La multa crecerá. De momento, es la advertencia de Bulc, que ha pedido a los partidos políticos que respalden el diálogo social para desatascar el conflicto. Por favor, continúen con el diálogo social, úsenlo para llegar a un acuerdo. Les invito, ha dicho luego, a no levantarse de la mesa. Mañana se retoman las negociaciones entre la patronal y los estibadores. Veremos si el colectivo desconvoca los paros a partir del viernes. Todo indica que lo hará, que no habrá huelga, al menos hasta la votación del decreto en el Congreso, en teoría, la próxima semana.
¿En qué momento estamos de este conflicto, María Jesús, después de la visita de la comisaria?
Pues, hombre, nos ha echado una buena bronca y yo creo que ha puesto, en teoría ha venido a poner las pilas tanto al resto de grupos políticos como a los trabajadores y a los estibadores, que son los que están negociando. Ajá. El sacar adelante la reforma del sector, pero yo no lo tengo muy claro. Yo es que creo
que no tienes claro.
Que no tengo claro que vayan a llegar a un punto de acuerdo tan cercano. Nos han dado de plazo hasta el 24 de marzo y ellos, bueno, se han amparado en que luego en el off decían que la comisaria les había comentado que, bueno, que no era tan estricta no era tan estricto el periodo en el que nos iban a dejar negociar, que se iba a trasladar hasta junio, pero luego fuentes comunitarias han dicho que eso no es verdad, que era un error de traducción y que no se habían enterado. O sea, yo creo que manejan un poco todo este tipo de información para ganar tiempo y acercar las propuestas más a la de los trabajadores de la estiba que a la propuesta del gobierno, y yo creo que lo vamos a tener muy complicado. O sea, ahí hay una sentencia que hay que cumplir. Desde hace 2 años están esperando propuestas, desde hace 2 años están esperando este Real Decreto y desde hace 2 años nos están multando. O sea, que es que yo creo que llevamos ya 21 millones y medio de multa y lo pararon porque el gobierno anunció que se aprobaba el Real Decreto y que iba a encontrar apoyos, porque realmente el gobierno yo creo que estaba convencido de que Ciudadanos y PSOE le iban a apoyar y se han encontrado con que no le van a apoyar.
Están defendiendo los privilegios de los estibadores. O sea, es el mundo al revés.
Me parece a mí que tenían que tener muy muy en cuenta el tema de la multa, El tema de la multa es muy gordo.
Y de los trabajadores que tienen que...
Y entonces, bueno, pues ellos verán y además como vayan a la huelga porque no se llegue a un acuerdo, pues vamos a tener un problema bastante.
Pero aquí lo que
más
parece
gordo.
Ya claro es que el decreto lo que elimina es ese registro de obligatorio que había de estibadores, de tal forma que controlaban, con la creación de esas empresas mixtas, controlaban quién trabajaba y quién no trabajaba en la estiba. Eso parece que todo el mundo tiene claro que no puede haber un registro. Aquí la cuestión es, al entrar nuevos operadores a los puertos, nuevas empresas, más trabajadores, van a bajar los salarios. Y aquí la discusión está si se compensa o no se compensa con dinero público la merma de salario de los que ya tienen trabajo. Claro. Y me da la impresión de que esa es una cuestión que ya nos metería en otro lío de las ayudas de Estado.
Claro. Y más gasto público en un momento en que necesitamos cumplir con el objetivo del déficit. O sea que sería un mal ejemplo también para los ciudadanos y para los trabajadores. A mí me parece que lo que hay que hacer es lo que ha dicho la comisión, es decir, que hay que dar más libertad precisamente para que se reduzcan los costes, haya más competencia y nosotros podamos exportar mejor. En un momento en que se están levantando barreras al comercio en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en que cada vez hay más proteccionismo, a mí me parece que hay que seguir mimando las exportaciones.
Sí, sin duda. Lo que pasa es que aquí los plazos, decía María Jesús, 24 de marzo, es el plazo máximo que hay porque los decretos tienen un mes para ser convalidados en el Congreso. Bueno, pues el gobierno ha vuelto a ganar dos semanas, pero nadie, ningún otro grupo político le va a apoyar. Entonces, podemos estar en una situación ya no solo de que nos multen, sino que una derrota del gobierno en un asunto como este, en fin, puede suponer políticamente muchas cosas, ¿eh? Digo, para el futuro de la legislatura y el futuro del gobierno. Si no es capaz de sacar una reforma que está basada en una sentencia judicial de la Unión Europea.
No, y además ni siquiera con Ciudadanos, que Ciudadanos en la propuesta que llevaba para las elecciones tenía una propuesta de la reforma de estibadores. Lo que pasa es que no se debe parecer mucho a lo que ha propuesto el gobierno del PP. Pero bueno, pues yo creo... A ver, al final yo creo que tendrán que llegar a un acuerdo, sí o sí, porque la multa de verdad que es muy grave, ¿eh? que es muchísimo dinero al día. Es que son 134.000 euros, o sea, yo no sé. Ellos verán.
Es que a mí me parece que
ellos verán, bueno, que lo vamos a tener que pagar
todos.
Que pagar
los demás. Sí,
pero
claro,
las reformas económicas que hay que hacer desde sacar adelante los presupuestos, intentar controlar más el gasto público, reformar las pensiones, introducir más competencia. Yo creo que es muy complicado que el gobierno tenga alianzas en el Parlamento. Es un gobierno débil que va a resultar muy, muy difícil hacer las reformas que necesita España para seguir creciendo y generando empleo.
Por cierto, que otros sindicatos, Joaquín, los de la función pública están negociando esos días con Hacienda y parece, Joaquín, que hay novedades siempre que haya presupuestos, claro.
Sí, esa es la clave con eso de la debilidad política que apuntaba Rafael. Lo que Hacienda le ha dicho a los sindicatos es que este año ofertará más empleo público. Tiene intención de permitir ya que se repongan el 100% de las bajas por jubilación que se produzcan en la sanidad, en la educación, en la justicia. Además, empezaría a poner en marcha un plan excepcional para el personal interino para que se vaya reduciendo la temporalidad del actual 25% hasta el 8%. Francisco Iglesias es vicepresidente de CESIF, ha estado en esa reunión.
La tasa sería el 100% de reposición de efectivos, o sea, las bajas que se produzca por jubilación en estos sectores, y un número adicional para reducir la tasa de temporalidad que hay en las distintas administraciones para llevarla en torno a un 8 o un 10%.
Todo esto será posible si hay unas nuevas cuentas públicas. Esa es la condición.
La oferta de la administración se vincula a que haya una ley de presupuestos.
Pero eso es algo que ahora mismo no está garantizado. Según ha reconocido el ministro de Economía, Guindos dice que no aprobar las cuentas públicas de este año enviaría una señal política preocupante. Insiste, tenemos mucho que ganar.
Yo creo que si no cometemos errores y seguimos mostrando una cierta estabilidad política y tenemos unos presupuestos, o se ve la posibilidad de negociar unos presupuestos que continúan con el proceso de consolidación fiscal, yo creo que la inercia de la economía española puede seguir perfectamente con crecimientos en el torno del 2,5-3% durante los próximos 3 o 4 años.
El ministro pide no perder esa oportunidad de seguir creciendo. Ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los partidos políticos.
El futuro está en nuestras manos y yo espero que la sensatez y la madurez de la sociedad española y de la política española pues permitan que aprovechemos esas circunstancias, porque a lo mejor el tren no vuelve a pasar mucho tiempo.
Pues eso, que hay que subirse al tren.
¿De qué tren está hablando Guindos con los números que hay ahora mismo encima de la mesa, profesor?
Pues a mí me parece que hace falta una reforma tributaria, lo hemos dicho muchas veces, integral, ¿eh? Y esto tiene que haber un consenso en todo el Parlamento para sacar adelante unos impuestos que permitan cubrir el gasto o reducir el gasto público para tener un déficit menor. Pero por el camino por el que vamos solo pueden salir adelante cosas como la subida del salario mínimo, que resulta que se demuestra que aumenta el desempleo porque supone mayores costes laborales que se trasladan a toda la cadena de la empresa. Entonces, yo creo que con la demagogia y con un Partido Socialista que está en plena convulsión política, es muy complicado que el Partido Popular pueda gobernar y sacar adelante la reforma.
Yo creo que el tren del que habla, supongo que tiene mucho que ver con aprobar los presupuestos. Yo creo que este es el mensaje que están trasladando ahora. Un día sí y otro también, hay que aprobar los presupuestos, no solo presentarlos. Ellos al principio no tenían muy claro que el presentar los presupuestos fuera clave porque pensaban que no se les iba a apoyar. Luego cambiaron el mensaje porque pensaron que era mucho mejor dar el mensaje de que se van a presentar sí o sí para que Bruselas no nos tenga con el hacha aquí detrás. Y creo que es verdad, que yo creo que el mensaje es el que tiene que ser. Y yo creo que él se refiere a eso, a tener unos presupuestos con el que se puedan hacer cosas, porque claro, luego ha explicado perfectamente pues que se quedaría en el aire el tema de las pensiones, el tema de los salarios, o sea, no solamente el tema del empleo público, el cumplimiento del déficit.
Sí, pero eso es un caramelo que ofrece a los sindicatos, ¿eh? Si hay presupuestos,
hombre,
hay más empleo público.
Ya, hombre, pero
si
es lógico,
no,
¿eh?
Si no, no hay oferta.
Pero
¿eh?
Es que es lógico. No, oferta, o sea, es que si no tenemos no oferta, unos presupuestos, ¿eh? Sí. que puedan apoyar todas bueno, esas subidas,
si no, no hay
o esos
oferta,
cambios.
Ni hay subida del claro, de los funcionarios.
¿Eh? Porque además en sectores como sanidad, educación y justicia,
prioritarios,
son prioritarios y que la ciudadanía está a favor de que se dé una buena enseñanza, tengamos una buena sanidad y la justicia sea más rápida. O sea que a mí me parece que si no se echa una mano al gobierno aprobando los presupuestos, tendrán que cargar con la responsabilidad.
No, es verdad que los sindicatos pues siempre tienen que ir un paso más allá y pedir más. Y es verdad que les comentaban que es que esto se quedaba corto y que lo que querían era volver a tener los derechos que habían perdido durante la crisis. Ay, hijo, es que esto ya, yo creo que todos deberíamos estar por igual, claro, tanto los públicos como los privados, los empleados públicos y
que
los privados.
Los parados,
o sea, todos nos hemos adaptado a las circunstancias y desgraciadamente
privado,
no vamos a recuperar lo que hemos perdido.
Prácticamente ha recuperado todo lo que
entonces,
perdió.
Vamos a ver si
en
solamente...
sueldos, en días de libre disposición,
la tasa de reposición,
etcétera,
va a ser el 100% para estos sectores clave, pues oye, vamos a hacer un esfuerzo todos
y
vamos a
con
pensar...
el tema de los interinos, ¿eh?
Eso es. Entonces, bueno, y bajará la temporalidad, ¿eh? Es que...
Es que escuchando todo esto da la impresión de que en la crisis o no se ha aprendido nada o es mejor...
No, parece que se nos olvida
se piensa
lo mal que se ha pasado.
Que se puede volver al punto anterior a la crisis con toda naturalidad, como si no ocurriera nada. Yo no sé si eso económicamente es posible.
Yo creo que aquí estamos muy contaminados por las proclamas nacionalistas y populistas de Marine Le Pen, de Donald Trump, de esta chica de Teresa, de
Teresa May en el Reino Unido, sí.
Estamos contaminados también por el partido que puede ganar en Holanda, todo el movimiento que tiene Alianza para Alemania, o sea, Holanda, Alemania, Austria, todo ese movimiento contamina también a la población española, pues porque todo el tema de refugiados, la desigualdad, todo eso genera una opinión contraria a partidos políticos pues más abiertos a la economía, más partidarios de la competencia, más de proteger a las empresas para que se cree empleo. Creo que la demagogia y el populismo nos está llevando a esta situación. O sea,
pero yo creo
que la crisis
que...
ha venido un movimiento que este año...
Bueno, Rafael,
sí te va
también
a tener mucha...
llevas 2 años creciendo a un ritmo del 3% y te empiezas a malacostumbrar, ¿eh?
Sí.
Claro. Ya. No, yo es que creo que el enemigo
es
también lo tenemos
no nos
en
damos
casa,
cuenta
¿eh?
Que seguimos siendo muy
nos
vulnerables.
Que ir muy lejos
muy
para
vulnerables
ver.
Y con un 3% de crecimiento se podía recaudar más.
¿Y vas a decir, María Jesús?
No, que yo creo que el enemigo lo tenemos en casa. No nos tenemos que ir muy lejos a ver populismos de otros países, ¿eh? Que aquí los mensajes que se está dando desde la oposición pues no son los correctos.
No, claro,
pero es de toda la oposición.
Claro,
¿no?
Entonces, si tú estás vendiendo constantemente a la opinión pública, a los ciudadanos, que se puede gastar cuando no hay dinero
o
suficiente para
los sueldos,
gastando,
cuando aumenta la productividad.
Es que no hemos salido definitivamente de la crisis, o sea, que nosotros hemos hecho el esfuerzo, crecemos a una tasa próxima todo el tiempo, desde hace tiempo, al 3%, sí. El empleo crece al mismo tanto por ciento, con lo cual eso es positivo, pero eso se puede parar. Y además es que hay... los famosos vientos de cola que tanto nos ayudaban, pues tampoco es que nos ayuden ahora mucho, y hay mucha incertidumbre fuera, en el exterior, que eso nos afecta muchísimo, con lo cual hay que tener hay que tener muchísimo cuidado con el tema de, venga, vamos a gastar, que volvemos a tener dinero. Es que no volvemos a tener dinero. Mira, es repente, que seguimos teniendo déficit.
No, y una deuda en el 100%.
Y la deuda, que es espectacular.
Y la inflación, que está al 3%.
Claro,
y que... Había cierto aire de resignación hoy en The Guindos, me da la impresión.
Sí, sí lo había.
Sí. Pues tenemos
programa. Esto es lo que hay.
La semana que viene la Reserva Federal puede subir tipos, y con la inflación que tenemos en Europa, que ya está en el 2, que es el objetivo, pues podemos ver que se produzca un tapering, es decir, una reducción de compras por parte del Banco Central Europeo, de compra de deuda y de menos emisión de dinero, y con el tiempo subir tipos de interés.
Y la próxima semana tenemos elecciones en Holanda.
Fíjate.
Pero yo sigo viendo
sala de Francia.
Pero yo sigo viendo que el ministro Guindos no pues habrá resignado, pero no deja de mandar el mensaje positivo de que vamos a seguir creciendo en los próximos años.
Se advierte de lo que podemos perder.
Claro, efectivamente, pero lo deja
pero si lo advierte, si lo advierte es por
3%
algo,
en los 3 o 4 próximos años.
Es siempre y cuando hagamos las cosas bien.
Claro, si no cometemos errores.
Eso es. Pero él sigue pensando que España sí que puede salir de la crisis definitivamente a pesar de todo lo que nos pueda venir de fuera, ¿eh?
Pero no ve que podamos tener nuevos presupuestos.
Pero porque el gobierno no puede hacer nada. Si es que el gobierno... Ya, ¿qué ha hecho el gobierno en estos meses? Lo que tú has citado, el salario mínimo, que no es tan bueno, pues es una cuestión de que aquí podemos discutir mucho, y como decís los economistas, es una barrera de entrada y en realidad perjudica. Y luego el salario mínimo es un índice que está ahí y que nadie tiene en cuenta. Pero bueno, de acuerdo, políticamente tiene su valor. ¿Qué más? Lo del el bono
pero
social,
es que el bono
de
es
la luz.
Que en noviembre, diciembre, todo eran acuerdos con la oposición, y desde enero, desde que empezó el año, no hemos visto ni uno. Es decir, vamos en el lado contrario.
Sí. Camino contrario.
No, porque, la porque claro, porque ya...
Por eso yo creo que es bueno que el gobierno presente los presupuestos, al menos
que el resto se retrate.
Al menos que el resto se retrate.
El proyecto se va a aprobar en el Consejo de Ministros del día 31.
Y además dicen en el gobierno que la derrota del presupuesto del 17 no sería tal, porque bueno, pues los presupuestos están prorrogados.
El 31 de marzo.
Este año están los presupuestos prorrogados, con lo cual hay presupuesto. Lo fundamental es el presupuesto del 18.
Esa sería la derrota definitiva.
Efectivamente. Sí. Esa es la cuestión.
O convocar elecciones.
Sí, claro. Y si gana Pedro Sánchez, ni te cuento.
Tú tienes que presentar el techo de gasto en julio, más o menos, un poquito
para el 18.
De vacaciones. Y si el proyecto en otoño no sale, entonces tendrías que ir sí o sí a elecciones. Ya no puedes prorrogar.
Yo creo que tenemos todavía un grave problema, que es quién tendrá al lado contrario en el partido de la oposición. Creo que sería muy grave que volviéramos a tener enfrente a un no es no, y no hubiera capacidad para negociar. Y si tenemos un no es no, pues volveríamos otra vez a lo mismo, a volver a elecciones y a volver a tener todo parado y a no poder sacar nada adelante, y no tener presupuestos y no poder recortar el déficit. Es que es la pescadilla que se muerde la cola, y que no salimos de ahí pues porque hay un partido ahí en la oposición que tiene problemas. Un problema interno muy importante.
Una mutación, ya verás. Lo que tiene es una mutación interna. Ya veremos. A la espera de lo que ocurra con los presupuestos del 17, ya veremos lo del 18. Hacienda ha hecho hoy balance, Joaquín, de la lucha contra el fraude fiscal. Las cifras, dicen, Joaquín, son buenas.
Ingreso el año pasado, 14.883 millones de euros. Fue un 5% menos que en 2015, porque entonces el plan incluyó una serie de expedientes singulares. En todo caso, estamos ante el segundo mejor resultado de la historia en la lucha contra el fraude fiscal, y con eso se queda el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez.
La valoración que hago de los resultados de lucha contra el fraude obtenidos por la Agencia Tributaria en el año 2016, que ascienden a 14.883 millones de euros, es muy positiva.
Hacienda sigue poniendo la lupa en Internet, en todo lo que se conoce como economía colaborativa. Estamos, dice Menéndez, en todo lo que sucede en la red, como los alquileres de pisos no declarados. Solo el año pasado se realizaron más de 8.000 visitas, la tercera parte de todas las actuaciones presenciales que se realizaron.
Las visitas presenciales para detectar economía sumergida totalizan 24.491, que representan un 12% más que el año anterior.
La Agencia Tributaria tiene pendiente de cobro casi 46.000 millones de euros. Es justo, Juan Pablo, el desvío de las cuentas públicas. Con ese dinero no tendríamos déficit público.
¿Y por qué saben que faltan 46.000 millones? ¿Cómo lo calculan eso? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo saben que faltan 46.000 millones y no 47.000 o 40.000? ¿Cómo se hace esa cuenta?
Pues yo eso sí que no lo sé, francamente.
La sumergida es muy complicada.
Efectivamente.
Ah, por eso. Ahí va yo. ¿Cómo se mide la economía sumergida?
Claro.
Pero es que además siempre hablan de un tanto por ciento que vete tú a saber. O sea, yo es que creo que incluso es más alto que el tanto por ciento que siempre se ha hablado en España, que es superior al 20%. Yo creo que es que eso no... ¿Cómo te quitas eso? Es claro. Que es una manera de intentar regularizar el mercado laboral sumergido, que es imposible.
Claro.
Es que es imposible. ¿Cómo prohíbes que una persona contrate? Claro, eso es lo que decían ellos, las visitas estas presenciales,
que
al final es lo que parece que está funcionando, pero no sé.
Hola,
no sé
soy
si
el inspector de Hacienda.
Tiene usted aquí contratado a una...
Oye,
no
pero,
sé.
Pero encontrar en un año casi 15.000 millones de euros no está mal.
Está
bien.
Sí, además se comprometieron con Bruselas y lo han conseguido. O sea, que es que era también cuestión de contratar a técnicos, a inspectores que hicieran este trabajo y se está haciendo. Y yo creo que, bueno, que es verdad que ha bajado. Hombre, es muy curioso el tema de la deuda pendiente de cobro, cómo se ha reducido después de que durante todo el año, desde 1999 a 2014, iba subiendo constantemente y de repente se paró en el 2015, que es cuando empezó la Hacienda a hacer estas inspecciones más exhaustivas. Efectivamente, estábamos un poco dejados, yo creo que estaba un poco dejado de la mano de la
porque
de
no hacía falta
tienda.
El dinero. Claro,
claro, efectivamente, y ahora hay que sacarlo de todas partes. Y es verdad que todos los partidos políticos en sus programas de cara a las elecciones, muchos de esos ingresos que esperaban para poder gastar por otro lado, venían de la lucha contra el fraude. Sí. Yo creo que aquí, vamos, mal que me pese, yo creo que, en fin, Montoro lo ha hecho bien, ¿no? Pero que...
¿Por qué mal que te pese, mujer?
Sí, no, pues porque yo no le tengo especial simpatía.
¿No? Es que no es... A nadie le cae simpático al que nos...
Pero claro, lógicamente es su trabajo.
Nos mete mano...
Le ha tocado
con
ser
perdón,
la cara...
Nos mete mano con perdón. Sí.
La cara más,
siempre se ha portado bien en este programa. Siempre nos ha
en este programa es muy simpático.
Sí, es encantador. Simpatico. Lo que pasa es que, lógicamente, es el que cobra los impuestos.
Ah, sí, claro, no, es que siempre será la cara antipática de un gobierno. O sea, eso está clarísimo.
Sí. Y lo sabe.
Y él lo sabe, sí. Y él lo sabe.
Lo asume y...
Y Rajoy lo sabe también y por eso lo mantiene ahí. O sea que...
Pero que sigue habiendo 46.000 millones...
Sí, es mucho dinero, lo que tú decías.
Sí, eso, probablemente también con el consumo de electricidad, eso permite saber cuánta economía sumergida hay. Porque imaginemos una región, Castilla-León, que consume 100 de electricidad y tiene un PIB declarado de 100. Y otra zona, imaginemos, Alicante, donde consume de energía eléctrica 100 también, pero... solo declara 50, solo el PIB de allí es 50, pues se ve que hay un 50% de economía no declarada porque el consumo de electricidad, sobre todo que se puede dividir entre casas e industrial, entonces si se consume la misma energía eléctrica y se declara la mitad, pues quiere decir que el otro es gente que está trabajando en pisos o en talleres, que hacen ropa o que hacen juguetes o que se dedican al calzado. Y
en horas que no son en las que se debe consumir muchas veces.
Y además son sectores que si los persigues no consigues nada, porque la competencia de China es tan fuerte que dices, bueno, compensa realmente en sectores mano de obra intensivos, pues intensificar la persecución ahí contra el fraude, si vas a generar pues un desempleo y un descontento que no hay manera de ponerlo en otro lugar, pues a veces se hace la vista gorda y se deja... que esa economía siga funcionando.
Sin duda. Bueno, Joaquín, ¿tienes los periódicos económicos de mañana? ¿Los tienes todos?
Sobre este asunto veo, por ejemplo, mañana en las páginas de Economía de ABC que el fisco recauda 14.883 millones de euros por la lucha contra el fraude en 2016. Pese a bajar, recogen un sumario un 5%, se trata del segundo mayor dato de la serie histórica. La deuda pendiente de cobro bajó un 7% hasta esos cerca de 46.000 millones de euros. Sobre la estiba también veo en ABC que Bruselas tomará medidas si no se reforma la estiba antes del día 24, que es cuando se tiene que convalidar el decreto por parte del Congreso. Oferta de empleo público en expansión superará el 100% en educación, sanidad y justicia. Lo hemos escuchado aquí. También recogen algunos
sí, hay presupuestos.
Medios, entre ellos expansión sí, y hay cinco días. Claro. Lo que ha dicho Luis de Guindos, ese corte que hemos escuchado, augura 4 años de crecimiento entre el 2,5% y el 3%. 5 días, Guindos augura que el PIB volverá a subir el 3% si no se cometen errores. Por cierto, que también 5 días avanza mañana, que Economía tiene todo listo, María Jesús, para colocar otro 15% de Bankia.
Bueno, pues está otro bien, ¿no?
15%.
Pero bueno, yo tengo mis dudas de que salgan este tipo de mensajes, que sea positivo para la colocación. Con lo cual yo creo que cuando menos te lo esperes, pues será cuando lo coloquen. Porque claro, una vez que lanzas el mensaje, o lanzas el rumor, o lanzas la noticia, pues tiende a subir. Entonces,
el porcentaje que tiene el Estado, después de algunos movimientos que ha habido que hacer, se incrementó, ¿no?
Sí, pero sigue siendo importante, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Creo que, a ver, ¿60% era? Por ahí,
todavía. Sí, un poco más, me parece.
Un poco más,
sí. Pero bueno.
Un banco con tener el 20 o el 10, ya eres
el rey. El rey.
Sí, ya decides el presidente y...
Pues esa es una operación.
Se lo digan a Botín.
Esa es una operación.
Efectivamente, que tenía el 2 o el 3.
Esa operación que es de devolver al sector privado a Bankia, o mandar al sector privado a Bankia, tampoco la apoya nadie en el Parlamento.
No. Quieren una banca pública.
Pues parece mentira que no hayamos aprendido del asunto, sí, y está, de la banca
firmado,
pública.
Se ha firmado por parte de Podemos, parte del PSOE.
Sí, pues tenemos a Bruselas ahí con el compromiso. O sea, que es que, claro, es, bueno, que es una... No, pues es que no te van a dejar. Pero si es que no te van a dejar. Si es que tienes a Bruselas ahí. Yeah. Lo mismo se piensan que llegan al gobierno.
Mientras
y pueden hacer
Bruselas
lo que les dé la gana.
Y te dirán por qué Alemania puede tener una banca pública y España no.
Eso es.
Bueno, pues porque en España hemos tenido muchos problemas y nos han dado un dinero.
Y hay que devolver el dinero.
Y no me lo tienes que...
Ya, pero que quiero decir que no sé si te lo cuento por qué, o sea, pues, está claro.
Te queda algo que
me queda, por
ahí,
ejemplo,
venga,
del economista, que el fraude del aceite en Italia le cuesta de óleo 70 millones de euros. También que Peugeot supedita el futuro en España, la rentabilidad.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Todo está supeditado a la rentabilidad.
Todo, todo.
Sí.
Todo. Bueno, Rafael Papillón, gracias, profesor.
Gracias, buenas noches.
Adiós, María Jesús Pérez ABC.
Adiós, buenas
Ya tienes
noches.
Las páginas hechas. Me ha quedado, sí, constancia aquí.
No las
que
has
visto. Tienes aquí las... Has traído las páginas hechas.
Sí, lo que pasa es que ya sabes que es que todo es susceptible de cambiar en un momento.
Pues muy bien. Pues nada. Te esperan allí, en ABC. Adiós, María Jesús.
Adiós, Pérez. Buenas noches.
Hasta luego, Joaquín, mis manos. Sigue la linterna encendida a la cadena COPE. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Dentro de ti puede haber un todista o un no todista. Todista o no todista. Todista o no todista. ¿Qué serás? Línea directa. 902-123-197.
Hola, muy buenas. Yo venía porque quería hacer un cambio de neumáticos por 59 euros la unidad.
Muy bien. ¿Y por qué quiere que se los cambiemos? ¿Por unas raquetas de tenis? ¿Unos zapatos?
En Ford Motorcraft sí que te cambiamos tus neumáticos por 59 euros la unidad, todo incluido. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
¿Por qué siempre llueve cuando lavo el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mira, un templo griego. Espera, a ver. ¿Griego o romano? Sí, sí, mira, qué columnas, dóricas o jónicas. Ay, no sé, yo creo que es romano.
Estar de lujo es no saber dónde has atracado hoy y que además te dé igual. 7 días por las Islas Griegas, desde 775 euros, todo incluido, hasta el vuelo, Pullman Tour Cruceros, reserva ya y carpe diem.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No me digas que te has traído el carnet de Hollywood.
Sí, para que lo viera tu amigo.
A ver, para que lo vea Ramón. A ver, saca el carnet, director. A ver, el carnet, señalo ahí, para que lo vean los amigos que están siguiendo este ratito de Radio de la Linterna a través del Facebook. Mira, el carnet de García. para votar en los Oscars, ¿eh? A ver, fíjate qué bonito, es un Oscar, es de color negro, ¿no? Es una black, es una tarjeta black.
Por supuesto.
De la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Voy a dar la vuelta, que es la tarjeta black de Garci, ¿eh?
Además, consolera desde el año 85, ¿eh?
Pero oye, vamos a ver, del año 85, esto tiene unos años, director.
Tiene unos años, sí, señor.
Tiene unos añitos. Buenas noches, José Luis Garci.
Muy buenas noches.
¿Ha ganado la película que tú votaste o no?
Bueno, yo creo que este año, por primera vez en muchos, no importa quién haya ganado, sino el daño que ha recibido la Academia y que le va a durar mucho, va a arrastrar mucho tiempo. Fíjate que empezó muy bien. Yo creo que es el mejor arranque de gala, con todos bailando, todo un patio de butacas, y el peor de final que ha tenido nunca en la historia de la Academia, ¿no? Ya habían cometido algún error. Por ejemplo, se les escapó el nombre de Gil Parrondo cuando ponen ellos In Memoriam, ¿no? Que poca había ganado dos Oscars, ¿no? Y se les había escapado. Pero lo del final fue bastante complicado, porque la Price Waterhouse, que era la fidelidad absoluta, pues ahora de repente cuentan, pues eso, que es duplicado. O sea, solo quedaba una papeleta nada más, un sobre con el ganador de la mejor película. Y no tiene sentido, porque que salga Warren Beatty con un sobre de Emma Stone. Y dicen, no, es que había dos, uno que se le dio a ella y otro, ¿por qué? Porque había una reserva, y eso pasa con todos los premios, nunca lo sabíamos eso, ¿no?
Que había varias copias.
Duplicados, dos copias.
Nunca hemos sabido.
Ramón García Pellegrini, cuenta lo que pasa entre medias, recuerda los Oscars a los oyentes. Venga.
Bueno, podemos decir que la realidad imita al arte, y cuánta razón tenía el bueno de Oscar Wilde. Igual que la escena final de La La Land es un canto a lo que pudo ser y no fue, anoche la película sufrió una cruel burla del destino, vivió esa situación, lo que pudo ser y no fue, es decir, salir por la puerta grande con el premio gordo coronando una noche triunfante. Warren Beatty, como decía José Luis García, no veía por ninguna parte, y mira que buscaba y rebuscaba, la tarjeta con el nombre de la película, sino la tarjeta con el nombre de la actriz protagonista, de Emma Stone, que ya había recogido su estatuilla hacía ya un buen rato. En lugar de pedir aclaraciones, le pasó la patata caliente a Faye Dunaway, que ni corta ni perezosa gritó La La Land. Se suponía que era la ganadora a mejor película. La aclaración llegó tarde, cuando los productores del musical ya tenían la estatuilla en la mano en el escenario y estaban pronunciando sus discursos. Así que se quedaron con la miel del tío Oscar en los labios e invitaron a los productores de Moonlight a subir a recoger el premio gordo de la Academia. En consecuencia, La La Land fue la triunfadora manóntropo de la noche, con 6 estatuillas, entre ellas mejor director Damien Chazelle, mejor actriz protagonista Emma Stone, mejor banda sonora y mejor canción City of Stars. Moonlight se llevó 3 estatuillas, incluidas las de mejor película y mejor guion adaptado, y Manchester frente al mar, 2 importantes: mejor actor protagonista Casey Affleck, se lo quitó a Ryan Gosling, y mejor guion original Kenneth Lonergan. La iraní El viajante, de Asghar Farhadi, se llevó el Oscar a mejor película de habla no inglesa. No fue a recogerlo, por cierto, en protesta por el veto en las fronteras a los países musulmanes por parte de Donald Trump. Juanjo Jiménez, el cineasta español, no ganó el Oscar, qué pena, a mejor corto de ficción, al que optaba con Time Code, pero estuvo muy simpático en Twitter. Dijo Juanjo Jiménez: aquí me quedo, no sea que haya un error también en los cortos.
A ver, José Luis, ¿a quién votaste tú? ¿A quién has votado como mejor película?
Bueno, yo pienso que yo lo que he votado fue La La Land, pero es que este año, ya te digo, va más allá de los votos, hombre. En primer lugar, Faye Dunaway, como decía un castizo, huyó a óptico. Eso ya para empezar. Porque cuando el otro te está pasando la papeleta, tienes que ver que aquello no es lo que tú esperas, ¿no?
Tiene que ir a la óptica.
Se saltó aquello de Emma Stone, eso se lo saltó.
No, el otro debió ver algo raro. Yo lo vi en directo, la gala de los Oscars, cuando estaban empezando a hablar de su familia, de mi primo, del perro, de tal, las gracias, esas que se dicen siempre, sí. Pasaron 2 tipos muy rápidos por el escenario, que eso se ve, y yo pensé, digo, como si hubiera sido un aviso o algo de que va a haber algún tipo de incidente no previsto o algo está pasando. Luego no, debió ser eso, los que cruzaron rápido para decir que no, que estaba equivocado, que el Oscar no era así. De todas maneras, la lectura que se le puede dar es que fue un homenaje a Barack Obama, porque la despedida de él es la gente de color máxima que ha habido en una gala de la Academia. Los planos que se enfrentaban continuamente a la cámara siempre era un blanco, un negro, 2 negros y un blanco, porque había esa especie de redención al
expresidente.
Por eso gana Moonlight.
No, pero evidentemente también ha influido bastante, ¿no? El decir, este año se hablaba mucho que en dos años anteriores no había actores, actrices o realizadores de color, etcétera, ¿no? Yo creo que eso sería un error, porque el año que viene van a decir los hispanos, nosotros queremos los Oscar y nuestras actrices también y nuestros actores. Y otro año dirán los mexicanos, que ya se los han llevado. La Academia hasta ahora, en la época grande, digamos, con John Ford, en esa época donde, por ejemplo, Hitchcock nunca fue premiada en ninguna de sus grandes películas, daban el premio a quien lo consideraban. Y, por ejemplo, una actriz de color, Kathy McDaniel, ya lo gana con Lo que el viento se llevó. Pero yo creo que se han dejado llevar bastante por eso, en la lucha contra el nuevo presidente, decir, este sí que era bueno y este sí que nos premiaba, y bueno, y ahí ha quedado su testimonio. Fíjate si ha habido película, las tres chicas estas que fueron las que nos llevaron al espacio, Fences, la obra de teatro con Denzel Washington, la película de Moonlight, que es una película que además une el tema de la negritud y la homosexualidad. Es decir, que la Academia ha optado por una vía como mucho más moderna o más progre, y en cambio las otras que podían haber tenido opciones más de derechas, como es Mel Gibson, bueno, se ha quedado con dos premios y no de los importantes. No ha asistido a la gala, por ejemplo, Clint Eastwood, que estaba nominada a su película Sully, el héroe este del piloto. Entonces yo veo que hay un cambio que es evidente, es generacional. Cuando yo empecé, yo siempre acertaba en un 95% todos los premios.
¿Cuántas? Pero, esta noche y poco.
Claro, porque estaba el año del último emperador. Pues ya sabías que iba a ser el último emperador. Pero ahora hay unos...
Pero tenía nuevos... 14 nominaciones la Dalan.
Sí, bueno, también tenía una española, muchos, y luego no ganó el premio a la mejor película. Eso son cosas que pasan, ¿no?
Pero tú te esperabas... Tú rellenas de las 14, la papeleta... ¿De las 14 cuántas esperabas para la Dalan?
No, yo creí, y lo dije, que podía ganar Moonlight por toda esa especie de fuerza que se estaba acumulando para que una película sobre el tema que dirían son de la negritud, sí, pudiera ser la ganadora. La La Land era el viejo Hollywood visto para una nueva generación en un tipo de cine musical, pero atravesado, como te diría yo, como las obras de Neville, por una flecha de melancolía, ¿no? Visto el musical, no con la exuberancia que tenía cuando veías en directo Cantando bajo la lluvia, Un americano en París, entonces salías del cine exultante, feliz, contento, silbando. Aquí la gente joven ha descubierto una nueva manera de películas que ellos no pensaban que existían, y es La La Land. Pero evidentemente les ha gustado más a ellos que a la gente mayor, que lo ve con una especie de nostalgia irredimible, ese tipo de película.
¿Tú cómo la has visto la película?
Pero yo pensaba que iba a ganar el viejo Hollywood,
sí,
al tema de la negritud, porque este año en concreto el viejo Hollywood ha sido el que ha hecho una película Woody Allen con el Café Society, es el viejo Hollywood de los años 30.
Es una historia similar también a La La Land.
Sí, pero luego tienes también la de los hermanos Coen, Ave César, es otro homenaje al Hollywood de los años 40 y 50, aquellas películas de Esther Williams, de las piscinas. Es decir, que había una especie de competencia. A mí me pareció que era una película como bonita, La La Land, muy pop, muy de colores pasteles, como los lápices alpino, aquellos que teníamos nosotros, los trajes bonitos. Es bonito también que no sean bailarines extraordinarios, que no sean Ginger Rogers ni Fred Astaire, sino que sean actores normales y que bailan más o menos como podemos bailar cualquiera de nosotros, ellos mucho mejor. Pero la otra es una película también que tiene un calado, digamos que la otra tiene profundidad, entre comillas, ¿no? Es profunda, es la historia de un chico en un barrio difícil y como lo van cogiendo como en tres actos, tres partes de su vida diferentes, con tres actores. También Manchester junto al mar es una película que tenía posibilidades, y de hecho no hubo sorpresas, ganó Casey Affleck, que está estupendo en la película, ganó Emma Stone, que está fenomenal. Es decir, que en ese aspecto no ha habido. Lo único que enturbió la historia es eso, el final.
El final.
Que tú coges el premio, todos estaban allí.
Aquí pasó en los Goya en 2013, pero con la mejor canción. Se equivocaron.
Sí, Adriana Ugarte, que se la dio al principio, además, a una canción de Pablo Cervantes, que ha sido compositor, si no me equivoco, de 7 de tus películas, de la banda sonora. Y luego Carlos Santos, el actor, rectificó a Adriana Ugarte, dijo, no, es, perdón, hay un error gordo, en realidad el ganador es la ganadora, es una canción de la película Blancanieves, que fue la que se inspiró ese año, de Pablo Berger, ¿no?
Sí, pero aquí es que era el final.
Era el final, y era el premio gordo,
era la escena final con el premio gordo.
Es muy difícil.
Y con 220 países viéndolo. Y
por cierto, la audiencia, la menor desde 2008, 33 millones en Estados Unidos. Que la audiencia menor, según la información que acaban de pasar, pues la audiencia, 32,9 millones de espectadores, que es la más baja registrada en los últimos 9 años.
Es muy poco. Normalmente suelen ser 60 millones, 50 y tantos, 70 millones. Y ayer no había competencias por eso lo ponen los domingos, con partidos de baloncesto que suelen ser complicados para la audiencia. Pero el daño va a ser bastante largo. Yo conozco de casualidad a la presidenta de la Academia, que también es una mujer de color, y la conocí cuando trabajaba con Milton Goldstein, con Enrique Herreros, y bueno, una persona extraordinaria, súper culta y súper amable. Nos invitó a su casa varias veces y yo sé que ya está muy preocupada porque este fallo de la Pricewaterhouse es tremendo. Ten en cuenta que ya dieron el premio, que lo estaban disfrutando, que la gente
estaba
dando
arriba,
la alegría. Y que de repente llega alguien y dice, no, es un error.
Y no es una broma.
Claro, Warren Beatty debió darse cuenta al primero y vio que era el pero claro, nadie podía pensar que otra vez era el de Emma Stone. Y él le pasó un poco, no fue en ese sentido caballero, a Faye Dunaway, que como digo yo óptico, no quiso ponerse gafas o lo que fuera.
Sí. Oye, José Luis, si mañana esta presidenta de la Academia de Cine llama a tu casa por teléfono y te dice, oye, ha habido un error, el Oscar este que ganaste hace 30 y pico años...
No tiene ninguna posibilidad.
Ha prescrito ya eso, ¿eh?
No, pero es verdad, yo sé que ella está muy fastidiada, hombre. Es que lo que no se termina de entender muy bien es que se ha duplicado. Es decir, que al final solo quedaba un sobre, en teoría, que es el de la mejor película. No, había dos, en teoría también, ¿no?
¿Qué sentido tiene que sea duplicado?
De Emma Stone tiene que haber dos, de la mejor película. ¿Y por qué dos? Porque dicen que salen por un lado o por otro del escenario, y cuando salen por el fondo, podría ser otro. Podría haber otro notario, son dos notarios. Pero es no sé, yo creo que eso le va a fastidiar bastante a lo de la Academia, que siempre la han llevado muy meticulosamente, con los dos notarios siempre juntos, siempre con las carteras cerradas, y que eso es verdad, que no se sabe. Hombre, puedes intuir, dices, pensando mal, ¿no? Pero que no es el caso. Al único que no fue a recogerlo, le dan el Oscar, y entonces lleva una señora un discurso en contra del nuevo presidente de los Estados Unidos. Está bien pensado, pero sí. yo creo que no. A mí lo que me pareció peor es que se olvidaron del nombre de Gil Parrondo, que puede ocurrir, ¿no? Pero hombre, ha ganado dos Oscars, Gil, y siempre van, y es difícil que se les escape cualquiera de los que fallecen.
¿Tuviste nostalgia siguiendo ayer la gala de la vez que estuviste allí?
Me pareció extraordinario el arranque. Yo no había visto nunca un arranque tan bueno. Cuando llegó el Timberlake, lo empezó, animó, y todo el mundo empezó a bailar. Fue un arranque realmente sensacional, era como un musical de Broadway de los años dorados, ¿no? Pero el final fue un poco tremendo. Vamos a ver, porque eso lo van a analizar y van a tirar a ver qué es lo que ha pasado ahí, cómo está otra papeleta de la chica.
¿El nivel esta de este año en general del cine, el del cine que ha ido a los Oscars?
Bueno, a mí no se me puede hacer caso porque yo soy más nostálgico de los viejos tiempos. Sí. Yo creo que ahora se eligen 9 películas. De esas 9 películas, muy pocas tendrían lugar en los años 50 para pelearse con John Ford, con Hitchcock, con Billy Wilder y compañía. Porque entonces eran 5 muy, muy complicadas y muy disputadas. Es decir, que el nivel, yo creo que ha bajado en el cine, no en Estados Unidos, en todo el mundo. Ten en cuenta que la época dorada, los años 40 o 50, es realmente algo irrepetible. Es como, dices, los impresionistas a finales del 19, es que da mira si están todos, está Renoir, está Cézanne, están todos, ¿no? Bueno, pues hubo un momento en el cine, en los años 50, que eran obras maestras. La filmografía íntegra de Minelli, de Billy Wilder, de Howard Hawks, de Leo McCarey, de Hitchcock, bueno, de Orson Welles, es algo irrepetible. Ese cine probablemente no volverá, como no volverá el siglo de oro, que estén juntos Cervantes, Quevedo, López de Vega, que vivían casi, eran vecinos. Es muy difícil que se vuelva a dar algo parecido, ¿no?
La Lana está bien dirigida.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien hecha. Y tiene pasión y tiene entusiasmo, que es algo que es fundamental para hacer el cine. Los actores están magníficos. Y luego, no vamos a revelarlo nada, tiene un final muy, muy poderoso y, no sé, una especie de colorido mágico.
En el fondo, lo que ha pasado en la ceremonia de los Oscars es una metáfora de la película, ¿no? Que a veces los sueños no se cumplen, ¿no? Que tienes la realidad, te cambia
a veces
el sueño, ¿no?
Yo diría que siempre, no, a veces, nunca se cumplen los sueños, ¿no?
Pero lo que ha pasado es muy parecido a lo que ocurre en la película.
Sí, claro, bueno, pero ha habido otras películas que estaban estupendamente bien hechas y bien dirigidas y no sé. El problema es que cuando amplías mucho el punto de mira, por ejemplo, esta que se llamaba Comanchería, era muy buena.
Sí.
Un buen western.
Sí, señor.
Muy buena película.
Sí, señor.
¿No? Pero entonces se ha encontrado con que ya el protagonista lo tenía, el premio de la Academia, pero de todas formas son los premios... La gente no termina de entenderlo. Son los premios de un colectivo, de una academia. No son las mejores películas del año. Son las mejores películas que eligen 5.000, 6.000 miembros de una academia, que cada uno vota su especialidad y entonces propone dentro de los decorados, de la fotografía, de la música, al resto de sus compañeros que voten y que elijan. Pero normalmente suelen coincidir mucho, ¿no? Pero tampoco quieres decir que sean... Se quedan muchas películas fuera. Hay películas este año, por ejemplo, que te diría yo, Animales Nocturnos, era muy buena película y ha quedado fuera. Pero eso ocurre todos los años y en todos los lugares.
José Luis García, que aquí te esperamos como siempre en la linterna del Club de los Miércoles, que se reunirá cuando no haya fútbol. No
va, te eso te iba a decir, va para largo.
No, no, en este mes de marzo os toca.
¿Tú crees?
Sí, sí, hay descanso.
Pero si
sí.
Hay fútbol siempre.
Ya lo sé, ya, pero de vez en cuando toca, de vez en cuando toca. ¿No vuelves a hacer cine o sí?
No sé, yo creo que es muy difícil.
Pero no está el Crack 3 en tu cabeza.
Bueno, lleva mucho tiempo en mi cabeza el Crack 3, mucho tiempo. Y...
¿Se empezó a escribir el guión o no?
No, el guión está escrito. Sí,
amigo.
Eso está escrito hace tiempo, ¿no? Pero es verdad, es algo que yo le debo a la gente que hizo los otros, empezando por Alfredo Landa y empezando por el director de fotografía, Manolo Rojas, etcétera, ¿no?
Tendrás que hacer una trama de corrupción ahí, ¿no? Que investiga la policía, que es lo que se lleva ahora, ¿no?
Tendría que ser la película, el guión que yo tengo escrito... Coger un año capital de la historia de España, que es el 75, por la muerte de Franco,
amigo,
todo aquello.
Amigo.
Y un cambio que se va a producir inmediatamente de época, de generación, de todo, ¿no? Pero bueno, ya veremos, está complicado hacerlo.
¿Qué opa Leti, director?
Eso sí, eso ya. Al año siguiente fue campeón de Leti.
Pues por eso. Adiós, director, cuídate mucho. Gracias por tu comentario de los Oscars. A las 10 en Canarias, en la Linterna Noticias.